8:04 minutos.
En Radio Católica oramos por ti.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Vamos a continuar con nuestro estudio de iglesias, sectas y ecumenismo. Y el tema de hoy, bien podemos llamarlo, ¿cómo es? De Jerusalén a Roma. ¿Cómo así? ¿Ah? A ver, ¿y usted qué cree? ¿Qué le sugiere ese título? Cuénteme, a ver. ¿Qué le sugiere? Pues se lo voy a ir explicando. Le dije que vamos a tener como dos rutas o dos guías de la ruta. Una primera guía estará constituida por los hechos de los apóstoles. Y otra segunda guía para la ruta estará constituida por la cronología. Ojalá para esto de la cronología, entonces se ayude de su Biblia. Muchas veces uno estudia las cosas y las comprende en el momento, pero después con el tiempo ya se le olvidaron. Y entonces necesita como un sitio donde tener una referencia. Lo invito a que busque esas referencias en su Biblia. Los hechos de los apóstoles. Esa va a ser como, ¿usted recuerda cuando sale uno de viaje? Cuando va para sitios desconocidos que necesita un mapa. Ah, sí, muy bien, una guía de ruta, un itinerario. Entonces me hace el favor y va a buscar. Primero, hechos de los apóstoles. Y segundo, va a tener la cronología de su Biblia. Entonces va a mantener abierto en esos dos lugares. Hechos de los apóstoles, sí. Todas las Biblias, al menos una Biblia que se respete, tienen la parte, generalmente de atrás, una cronología. Con esas dos rutas, lo voy a invitar a que nos metamos en este viaje. ¿Le interesa este viaje? ¿Le interesa este viaje de Jerusalén a Roma? La próxima vez que volvamos a Jerusalén, entonces haremos esta ruta al regreso. La próxima vez que volvamos a Jerusalén, haremos esta ruta al regreso, desde Jerusalén hasta Roma. Teológicamente es muy importante. ¿Cómo así? ¿Por qué nosotros hablamos de iglesia romana, de iglesia latina? ¿Por qué Roma ha pasado a ser en estos 2000 años el centro de actividad de nuestra iglesia? ¿O por qué no fue Jerusalén, ya? ¿O por qué no algún otro sitio? Con todo lo que implica Constantinopla o Atenas. ¿Por qué no es alguno de los otros sitios? ¿Y qué sentido pueda tener esto? ¿Qué sentido pueda tener esto? Entonces vamos a comenzar la ruta de viaje. Empecemos con los hechos de los apóstoles. Bueno, aun cuando la cosa comenzó en Galilea, fue desde Jerusalén, desde donde se irradió la salvación, según la promesa de todos los profetas. Ah, sí, así lo dicen los hechos de los apóstoles y en una expresión que recoge muy bien lo que fue la historia de la primera comunidad cristiana. Podemos decir que la cosa comenzó en Galilea, ¿sí? Eso lo tenían muy claro los apóstoles. Efectivamente, fue en Galilea donde Jesús desarrolló en un primer lugar su ministerio público. Ah, este Jesús que había nacido en Belén, según nos narran los evangelios de la infancia, Mateo y Lucas, cumpliendo las promesas de Dios, porque de Belén, el pueblo de David, allí habría de surgir su descendiente. Tú, Belén Efratá, Nos dirá el profeta Miqueas, no eres, no, la más pequeña entre todos los pueblos, porque de ti habrá de nacer el Redentor, el Mesías, el ungido de Dios. Miqueas capítulo 5, verso 1 y siguientes. Aun cuando pues Jesús nació en Belén, se crió en Galilea. Galilea es esa parte de arriba, es esa parte norte, es el laguito que tiene como forma de arpa. Con razón en hebreo lo llaman Kinneret, que significa propiamente arpa, lago Kinneret, o lago de Genezaret, o lago de Galilea, o lago de Tiberíades, porque también allí Tiberio había colocado esa ciudad capital de esa parte norte, o mejor, como nosotros lo llamamos, el lago de Jesús. Allá, alrededor de esa zona de Galilea, Galilea de los gentiles, como decían los profetas. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo estuvo asediada por los gentiles, de un lado desde la deportación de Asiria, por allá alrededor del siglo VIII, y con toda la influencia de los otros pueblos, Israel pensaba que Jerusalén era lo más puro. Allí estaba el templo, allí estaba el sitio del sacerdocio, allí estaban las grandes escuelas rabínicas, y lo demás es lo demás. Lo demás es esa Galilea de los gentiles, pero que ya también alguno de los profetas había dicho que la luz resplandecería sobre ella, sobre esa Galilea de los gentiles, y que se vio plenamente cumplido con el ministerio de Jesús el Mesías en toda esta zona. Decimos pues que aun cuando la cosa comenzó en Galilea, y tendremos que ubicarlos en la cronología entre el año 27 y el año 30, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo va del año 27 al año 30. Y si usted entonces me hizo caso y buscó en su cronología, busque cómo en la cronología entre el año 27 y el año 30 están ocurriendo cosas interesantes. Por ejemplo, entre el año 27 y el año 30 es Poncio Pilato procurador en Roma, que va su trabajo desde el año 26 hasta el 36. En esa misma época está de un lado Tiberio César, porque ya Augusto, el gran emperador romano, había muerto. Augusto había muerto, Jesús nació durante el imperio de Augusto, así lo trae también los textos evangélicos, pero a la muerte de Augusto, entonces lo había sucedido Tiberio, que fue emperador entre el año 14 y el 37. ¿Quién gobernaba en Roma? Entonces estaba Tiberio. Estaba Tiberio gobernando en Roma. ¿Qué sucedió? Tiberio sucedió a Augusto, que gobernó hasta el 14. Octavio César Augusto, el gran padre de la patria para el Imperio Romano. Pues bien, en esa época entonces, ya nos vamos ubicando, estando Tiberio como emperador, estando Poncio Pilato como procurador. ¿Qué significa eso de procurador? El Imperio Romano estaba dividido en provincias. Al frente de cada provincia estaba un cónsul. Cada una de esas provincias era inclusive más grande que nuestros actuales países. Al frente de esas provincias estaba como delegado del emperador un cónsul o un procónsul. Y además, en algunos sitios que eran muy belicosos, que tenían especiales problemas, entonces ya colocaban una regencia militar. Y eso es lo que significa el procurador. Ese es el sentido de que esté gobernando Poncio Pilato allí en Judea. Porque sería más largo de explicarlos, a la muerte de Herodes, cuando Herodes pretendió repartir su reino, dejárselo a uno de sus hijos, no lo permitió el Imperio Romano, sino que lo partió en cuatro, por eso se habla de tetrarquías. Pero el hijo que le correspondió propiamente, Judea, que era lo más importante donde estaba Jerusalén, actuó tan mal que los mismos judíos se quejaron ante Roma y le quitaron el gobierno y se lo entregaron entonces Eso fue Arquelao. A ver, Arquelao era etnarca de Judea y Samaria. Herodes Antipas era tetrarca de Galilea y Perea. Filipo era tetrarca de Gaulanítida y Batanea. Así nos lo va a decir también el Evangelio según San Lucas. Y al hijo que le habían dado precisamente la parte de Jerusalén, de Judea y de Jerusalén, esa parte se la habían quitado y se la habían dado directamente al Imperio Romano. Si usted quiere más datos sobre eso, puede buscar en el Evangelio según San Lucas, que lo invito a que lo busque en este momento. En el capítulo San Lucas, en el capítulo tercero, en el verso 1, entonces va a estar la situación en el momento del ministerio de Jesús. Capítulo tercero, verso 1. Y antes, en el capítulo 2, había narrado la situación durante el Imperio Romano, en el nacimiento de Jesús, cuando estaba gobernando César Augusto. Pero les leo nomás la situación en el ministerio de Jesús para que vamos avanzando. Capítulo 3, verso 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, que viene a ser alrededor del año 28, 27, 28 según la manera de contar, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítide y Lisanias tetrarca de Abilene, en el pontificado a nivel religioso estaba Anás y Caifás. Entonces nos dice que fue dirigida la palabra del Señor a Zacarías. Muy bien. ¿Para qué es importante estas cosas? Ah, al principio entonces van a decir, oye, ¿qué es ese montón de datos de la historia? Y ese montón de gente. Y por Dios, ¿a mí qué me importa todo ese montón de gente? A ver, yo les había dicho la vez pasada que para el cristianismo es muy importante la historia. Que para la revelación bíblica es muy importante la historia. Que las coordenadas de la historia nos ayudan a ubicar el acontecer de Dios en las coordenadas del hombre real. Todo hombre real, todo ser humano real, se mueve en un tiempo, se mueve en un espacio. Todo ser humano real se mueve en un tiempo, se mueve en un espacio. Desde donde se cultiva o a través de una cultura va desarrollando su humanidad. ¿Usted en qué tiempo vive? A usted ya se le pasó todo el tiempo. ¿En qué tiempo? ¿Usted de qué tiempo es? ¿Sería lo mismo que usted fuera del siglo I, del siglo XV, del siglo XVIII, a que fuera de este siglo? No, cambia totalmente. No solo el peinado y el vestido le cambia, no solo los modos y modas, sino que todo un montón de cosas uno es fruto en mucho de su tiempo, pero es también de su espacio. Y es distinto si usted vive acá, a si vive en el África, a si vive en Asia, a si vive en Hong Kong, a si vive en China, a si vive en París, a si vive en Nueva York. O así vive en cualquier otro sitio. Los hombres reales siempre vivimos en un tiempo y en un espacio. Y desde allí, en una situación de una cultura. Cuando estamos comparando estos datos de Jesús con lo que se llama la cronología externa, o sea, la cronología de la vida de Jesús con la cronología del mundo, la cronología de la experiencia cristiana con el mundo que lo rodeaba, es muy importante. Nuestra experiencia cristiana no es una experiencia mítica, no es cuestión de mitos, no es cuestión de ideas. Nuestra experiencia cristiana es un mundo de realidad, es un mundo constatable en la historia. No es por allá in illo tempore, más allá del tiempo, más allá de cualquier circunstancia o en cualquier otro tiempo no ubicable donde esto ocurrió, no. Es en una realidad, en un tiempo, en un espacio, se puede ubicar. Aun cuando la cosa empezó en Galilea, entre el año 27 y el año 30, fue desarrollándose los sucesos para que efectivamente llegaran hasta Jerusalén. ¿Por qué? Jerusalén es el sitio de la irradiación fundamental de la palabra del Señor, según los profetas. Jerusalén es para el pueblo de Israel el centro de la actividad. Es el centro de la actividad. Eso es Jerusalén. Todas las profecías hablaban de que desde Jerusalén se irradiaría a todas las naciones la salvación. Sobre todo para ellos Jerusalén es la ciudad santa, no solo la ciudad de David, la ciudad que concentra todo el país, sino la ciudad de la presencia de Dios, la ciudad del templo, donde el Señor ha puesto su chequiná, su gloria. La gloria del Señor descansa allí sobre el templo. Toda la vida religiosa, social y política de Israel giraba alrededor de Jerusalén. Jesús fue desarrollando su ministerio hasta desembocar en Jerusalén. Y en Jerusalén, como ustedes saben, sufrió la muerte. Y a partir de allí, según el esquema de San Lucas, a partir de allí, en perspectiva de cumplimiento de todo lo que los otros profetas habían dicho, desde Jerusalén se irradia la salvación a todo el mundo. Los invito a que me acompañen. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 1 y siguientes. Ya nos vamos ubicando en la cronología, año 27 a 30, la época del ministerio de Jesús. Jesús muere, Jesús es asesinado en la cruz en el año 30, concretamente el 7 de abril del año 30, muere Jesús. Y oigan lo que dicen los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 1 y siguientes. El primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. ¿Cuál es el primer libro? El Evangelio de Lucas. ¿Sobre qué trata el Evangelio de Lucas? Aquí nos lo acabo de decir, sobre lo que Jesús ¿qué? Hizo y enseñó. Palabras y obras. Palabras y obras. ¿Cómo se revela el Señor? En palabras y obras. Las palabras iluminan el sentido de las obras confirman las palabras. El primer libro, el Evangelio, sobre lo que Jesús hizo y enseñó, este ministerio público, pues que acá acabo de reseñar, del año 27 al 30. Y entonces dice, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Una primera notica. Va a comenzar a aparecer reiterativamente a no solo Jesús. Fíjense, ¿qué personajes han aparecido hasta ahora? ¿Apareció Jesús? Sí. ¿Quién más? ¿Aparecieron los apóstoles? Sí. ¿Alguien más? Ah, qué bien. Aparece Jesús, el protagonista principal. Aparecen los apóstoles, la iglesia. Y va a aparecer de una manera reiterativa, reiterativa, en los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo. Tanto que yo los quiero invitar a que subrayen en una lectura que hagan de los Hechos de los Apóstoles las veces que aparece el Espíritu Santo. Porque poco a poco vamos a ir entendiendo esto. Lo que está ocurriendo no es simplemente fruto del azar. Esto de Jerusalén a Roma no es simplemente fruto del azar. Esto del acontecer de los apóstoles, o sea, la iglesia, no es simplemente fruto del azar. Eso que pasó con Jesús no es simplemente fruto del azar u obra de hombres, sino que lo que ha nacido en ti es obra del Espíritu Santo. Ah, fíjense. Lo que el evangelista nos quiere enfatizar es que así como la obra pública de Jesús fue fruto del Espíritu Santo, y eso lo enfatizó a lo largo de todo su evangelio, que lo nacido en las entrañas de María no es simplemente obra humana, sino fruto del Espíritu Santo. Que Jesús recibió el Espíritu Santo inclusive que fue engendrado por el Espíritu Santo, que lo recibió de una manera especial para su vida pública, el bautismo en el Jordán, y que continuamente Lucas, más que cualquier otro evangelista, va a enfatizar a toda hora, llevado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Ahora, cuando comienza la obra de la iglesia, cuando comienzan los Hechos de los Apóstoles, cuando comienza esta obra de la iglesia, pues también nos está diciendo que el protagonista fundamental de toda esta obra es ¿quién? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y que lo que se nos va a narrar, y que lo que, en pocas palabras les dije, de Jerusalén a Roma, que ¿por qué no fue para otro sitio? Ah, porque eso es lo que hay detrás del plan de Dios a través de su Espíritu Santo. Bueno, continuemos. Entonces, hasta el día en que, después de haber dado, lógico, de este simple versículo no se saca todo eso, se saca de todo el Nuevo Testamento, tanto en el primer libro, el Evangelio, como en la lectura de todos los Hechos de los Apóstoles. Por eso lo que quiero es que ustedes vayan subrayando cuando hable de Espíritu Santo y vayan notando lo que nos está diciendo. Hasta el día, pues, en que después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Sería, pues, la ascensión. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente del reino de Dios. El centro del mensaje de Jesús, el centro de la actividad de Jesús, ¿es cuál? El reino de Dios. Eso ya está claro. Después de que les ha quedado claro que el Señor ha resucitado, ese es el sentido de que se les apareció durante 40 días, dándoles muchas pruebas de que vivía, mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén. ¿Qué fue lo que les mandó? ¿Que no se ausentasen de dónde? De Jerusalén, hasta que recibieran la promesa, sino que aguardaran la promesa del Padre. ¿Aguardaran qué? Dígame con otro nombre la promesa del Padre. El Espíritu Santo. Que no se alejen de Jerusalén, sino que aguarden la promesa del Padre que oísteis de mí. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Mire, en esta corta perícopa que resume el primer libro, perícopa que resume la situación, San Lucas es un pedagogo interesante. San Lucas siempre tendrá presente cosas como esta, la historia universal. Es el que más claramente nos trae los datos de lo que está pasando en el mundo, el más ubicado de los evangelistas. Nos va a decir a toda hora qué pasaba en el Imperio Romano, nos va a decir qué pasaba en el mundo, nos va a decir quién gobernaba en tal parte. Cuando llega a alguna provincia, entonces nos va a decir qué pasaba. Era un hombre despierto, era una persona instruida. Nos va a tener esos datos de la cronología y de la geografía al hilo. Además, nos va a hacer estilos de resúmenes cada rato muy interesantes como para que la gente no se pierda. Aquí está comenzando su segundo libro y en tres palabritas nos resumió el primero. En tres palabritas nos resumió el primero. El primer libro te lo escribí sobre lo que Jesús hizo y enseñó. Ah, sí. Desde el principio allá en el bautismo de Juan hasta que ascendió al cielo. ¿Sobre qué fue lo que Jesús hizo? El reino de Dios. ¿Y qué le hizo a esa gente? ¿Qué le dijo a esa gente? No se vayan de aquí hasta que reciban ¿qué? La promesa del Espíritu Santo. Y en esta corta perícopa, tres veces citó el Espíritu Santo. A un buen entendedor y a un mal entendedor ya tuvo que haber entendido. A partir de ahora hay un protagonismo especial del Espíritu de Dios como manera de actuar de Jesucristo el Señor resucitado. Y les dijo pues que no se ausentasen ¿de dónde? De Jerusalén. Para San Lucas Jerusalén va a ser muy importante. Para San Lucas Jerusalén es el sitio del cumplimiento de las promesas de Dios. Es el sueño que ya habían tenido los profetas de que desde Jerusalén se derramaría la salvación universal, la salvación a todas las naciones. No solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Y sigue diciendo entonces Lucas, capítulo 1, versículo 6 y siguientes. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, vuelve y juega, que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Este texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, señala el itinerario del Evangelio. Seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines, el confín de la tierra. Precisamente este va a ser el hilo conductor de todos los acontecimientos de la primera comunidad cristiana, según nos lo presentan los Hechos de los Apóstoles. Que por lo demás, al presentarlo así, los Hechos de los Apóstoles, lo que están haciendo es no solamente tomando la palabra del Señor, sino leyendo el cumplimiento de esa palabra mandato del Señor en la primera comunidad cristiana. Se los voy diciendo más claro. Cuando termine el Evangelio según San Mateo, se nos va a expresar la misma idea de una manera más genérica. Se nos va a decir, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, prediquen el Evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del tiempo. Se asegura la presencia del Señor, presencia del resucitado a través de su Espíritu. Se asegura la misión de la iglesia, ir por todo el mundo haciendo discípulos. Aquí los Hechos de los Apóstoles nos detallan estos elementos. Primero, es Jesús el que sigue siendo protagonista, pero ahora en una nueva realidad, resucitado. Es el Espíritu Santo, el don de Dios, a través de quien, o el que va a mover esa comunidad apostólica. Tercer elemento, entonces, así como he dicho, protagonistas, Jesús, el Espíritu y los apóstoles y la iglesia. ¿Y cuál es la tarea que tienen? ¿A qué fue lo que los mandó? A dar testimonio de qué. Del reino de Dios presente en Jesucristo. ¿A qué los mandó? A dar testimonio. A veces uno se confunde de para qué lo mandaron. Le pasa lo mismo que cuando usted era pequeño, que lo mandaban por allá a la tienda y se iba todo el tiempo repitiendo 3 libras de sal, una caja de fósforos y yo no sé qué otra cosa. 3 libras de sal, una caja de fósforos y yo no sé qué otra cosa. Y cuando llegaba entonces no se acordaba sino... yo no sé qué otra cosa y yo no me acuerdo qué era lo otro. Así le pasó a los discípulos y les puede pasar que se les olvide cuál fue la misión, qué es lo central en la vida. Mire, y los Hechos de los Apóstoles nos lo dicen muy claro. Ellos podían todavía tener otras ideas de para lo que es la vida y para lo que es la iglesia. Lo que estoy diciendo es muy importante. Puede ser que uno tenga otra idea de para lo que es la vida y para lo que es la iglesia. Por ejemplo, ellos comenzaron a preguntarle al Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino, ese reino nacionalista, ese reino como ellos lo sueñan, ese reino como ellos se lo idean? No, y entonces el Señor les dice que no les toca a ustedes, que eso no es lo que les toca a ustedes. Ellos, desde el pueblo de Israel, tenían esa idea de un Mesías nacional, un líder político, militar, económico, desde lo religioso, un Mesías ungido por Dios como un nuevo Moisés, con el poder de hacer señales, portentos y milagros para acabar con Faraón, y el Faraón nuevo era el Imperio Romano, y además descendiente de David, o sea, como el mejor rey, como el mejor administrador y el mejor guerrero que habían tenido. Entonces se imaginaban ese Mesías, un líder nacionalista, un líder social, político, militar. Entonces pensaron que te habían acabado, pensaron que habían acabado con nosotros. Pero ahora sí, ahora que has resucitado, entonces ahora sí. Puede ser que nosotros también tengamos ideas falsas, como seguramente la tenemos, acerca del Mesías y acerca de la iglesia, acerca de para qué nos reunimos aquí, acerca de para qué nos ha traído el Señor a la vida. Puede ser que tengamos esas ideas falsas. Y esas ideas falsas son las que llevan tantas veces a construir lo que no es. En nombre del Señor, en nombre de Dios se construye un montón de cosas que no es. Y entonces el Señor les dice, no, vea, no es eso lo que a ustedes los toca. Él les contestó, no se han metido, perdón. A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora. A ver, que el Padre tiene con su autoridad. Eso no es lo que a ustedes les toca. ¿Sabe qué es lo que sí les toca? ¿Qué es lo que les toca? Primero, recibir la fuerza del Espíritu Santo para que seamos testigos. Testigos en esa fuerza del Espíritu Santo del reinar de Dios. Ahora, puede haber otra desviación. Ya no simplemente de la construcción de un reino material aquí. Ya no simplemente de unos intereses económicos, nacionalistas o de grupito. Ya no simplemente de hacer cositas aquí, sino otra tentación. ¿Qué hacen ustedes? Oigan, galileos, ¿qué hacen ahí embobados mirando al cielo? Esa es la otra tentación. La otra tentación es que entonces ya no se trata de realidades de este mundo, al menos en esa forma, porque sí se trata de realidades de este mundo. Pero hay que ver qué es en la perspectiva del reino de Dios. Entonces, tenemos como dos tentaciones en la iglesia. Una primera tentación que nos va a ir acompañando siempre es la de pensar de que el reino de Dios es un reino simplemente humano, es un reino material, es un reino que se restringe a los intereses personales, familiares, de gueto o de nación. Esa es la primera tentación. Pensar que el reino de Dios simplemente se restringe a esta vida, a los intereses económicos, materiales y demás, nacionalistas, a un interés determinado. Y otra tentación, La otra tentación es un reino espiritualista, no espiritual, sino espiritualista, alejado de la realidad. Un reino simplemente de las almas, del espíritu, del más allá. Son estas dos tentaciones en que no podemos caer. Entonces, por eso les dicen, en una, a ustedes no les toca y para eso no fue que los puse. En la otra, que están ahí como bobos mirando al cielo. ¿Cómo así? Porque muchas veces creemos que la salvación de Dios es simplemente una salvación fuera del mundo, una salvación solamente de las almas, una salvación simplemente en que nos quedamos para arriba mirando el cielo, blanqueando los ojos y en una falsa espiritualidad, que es entonces donde se llama espiritualista. ¿Comprendido? Esas son las dos tentaciones. Siquiera esas tentaciones no la tenían sino los primeros apóstoles, ¿cierto? Ya eso no se vive hoy. ¿Cómo se vive hoy esas tentaciones? Sería interesante. Se puede vivir una tentación espiritualista cuando pensamos que el reinar de Dios y que el evangelio no afecta para nada nuestra situación social, económica, familiar, corporal, humana, histórica. Podemos vivir una situación incorrecta sobre el reino de Dios cuando pensamos que el mensaje de Dios es solamente por para la salvación de las almas y todo esto aquí, nada de nada. Podemos también caer en la tentación de creer que el reino de Dios simplemente con mejorar las condiciones económicas, sociales, las condiciones de justicia o cualquier otro tipo de realidad, ya eso es el reino de Dios y no nos damos cuenta que el reino de Dios es mucho más. Y entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto siempre será una mirada hacia Jesucristo, su obra, su ministerio, lo que Él hizo, lo que ocurrió con Él. Cuando miramos esa obra de Jesús, guiada por el Espíritu, ese será el criterio fundamental. Por eso lo que nos dice es, ustedes van a recibir Él que fue engendrado por el Espíritu, Él que fue guiado por el Espíritu, Él que tiene el Espíritu sin medida, ¿ustedes van a recibir qué? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos de Él y de su reino. ¿Ustedes van a recibir qué? El Espíritu Santo. Entonces, fíjense que lo que está ocurriendo es que lo que el Señor hizo en Jesús, por Jesús, con Jesús, lo quiere hacer ahora en los apóstoles, o sea, con nosotros. Así como el Evangelio comenzó con el Espíritu de Dios engendrando en las entrañas de María a esa nueva criatura, el Verbo de Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, así la obra de la iglesia va a empezar con el mismo Espíritu de Dios, Pentecostés, reengendrando a esos hombres, a esa comunidad cristiana, a esos apóstoles, por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para hacerlos capaces de testificar el reinar de Dios a la manera de Jesucristo. ¿Nos quedó claro? Pues eso que Jesús hizo, entonces se va a cumplir. Lo que yo he hecho, vayan ustedes y háganlo. Lo que yo les he dicho, vayan ustedes y díganlo. Eso mismo es lo que estamos llamados todos a hacer y hacer. Entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la misión? Recibir la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros para ser mis testigos, testigos de Jesucristo en quien el reino de Dios se hace presente. Y nos da un itinerario en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Una palabra sobre el confín de la tierra. Precisamente lo que en el contexto antiguo se entendía que era lo último, pues eso se entendía pues desde Israel. Lo que se entendía desde Israel, que era el confín de la tierra, era Roma. Era Roma. Hasta nuestra generación ha llegado el dicho de que todos los caminos conducen a Roma.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:39 minutos. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional. Comienza el espacio publicitario.
Bon. El coro de la Arquidiócesis de Quito te invita a la novena itinerante y conciertos navideños.
15 de diciembre, parroquia de Tanda, 19 horas.
16 de diciembre, parroquia Santa Ana, 16 horas 30. Y parroquia Santa Catalina de Siena, 19 horas.
17 de diciembre, Catedral Metropolitana de Quito, 18 horas.
18 de diciembre, parroquia Santa Cruz, Condado Bajo, 18 horas 45.
19 de diciembre, parroquia San Juan Apóstol Chillogallo, 19 horas.
20 de diciembre, parroquia La Inmaculada Niña Quito, 18 horas.
21 de diciembre, parroquia Reina del Mundo Carcelén, 19 horas.
22 de diciembre, Basílica del Voto Nacional, 19 horas.
23 de diciembre, parroquia de Conocoto, 18 horas.
Navidad en familia, con música con excelencia para el Señor.
Tu mensaje de Navidad en Radio Católica Nacional. Envíanos un mensaje navideño en audio a nuestro número de WhatsApp 09-87-63-45-94 o al correo electrónico fonoteca@radiocatolica.org.es.
Hola, soy Verónica, les saludamos desde Ibarra y quiero mandar mi mensaje navideño, que Jesús ilumine con su luz su camino para que alcancen todos sus sueños y les deseamos una feliz Navidad.
Y sé parte de nuestra programación.
El albergue San Juan de Dios, que atiende a más de 300 personas necesitadas, se desborda por falta de capacidad y recursos. Hoy más que nunca, el albergue necesita de tu ayuda. Participa en la campaña Débito Bancario, contribuyendo con $5 al mes. Comunícate con nosotros al 022-280-542 o al 095-433-233 o visítanos junto al Convento de San Diego, en Quito.
Termina el espacio publicitario.
El imperio que más ha durado en el mundo, el imperio más poderoso, fue sin duda el imperio romano. Ese imperio romano que duró más de 1000 años. Ese imperio que llegó a tener bajo su control todos los países alrededor de la cuenca del Mediterráneo. Ese imperio tan poderoso. Entonces, que tuvo su centro pues en Roma, que atravesó tantas vicisitudes, sin duda era para los antiguos el punto de referencia fundamental. Llegar a Roma era llegar a los confines de la tierra y a la vez identificando el confín de la tierra con el centro de la tierra. Porque desde Roma se controlaba, se manejaba, se guiaba todo el mundo. Estas personas que eran gente de vereda, claro, Nazaret era un villorrio que ni siquiera aparecía en el mapa. Galilea era un simple pueblito de una simple región, y Cafarnaún un simple pueblito de pescadores. Estas situaciones, aún Jerusalén, con toda la posible importancia que pudiera tener, siempre miraban sociopolíticamente a Roma como el centro del poder económico, político, militar, como el centro del mundo. Entonces, hablar de Roma era hablar del centro de toda la tierra, de todas las actividades fundamentales. Pues el Señor les coloca llegar a los confines de la tierra. Y ellos entendieron que llegando a Roma habían alcanzado de alguna manera ese cometido del Señor. Por eso, desde ahora en adelante, los Hechos de los Apóstoles se van a ir presentando como un cumplimiento de esta misión del Señor. Usted pudiera ir leyendo los Hechos de los Apóstoles, entonces se va dando cuenta cómo primero se irradia el Evangelio. Ellos primero reciben el Espíritu Santo según la promesa del Señor, Hechos capítulo 2. Segundo, con la fuerza del Espíritu Santo comienzan a irradiar el Evangelio en Jerusalén, primero en Jerusalén, después en toda Judea, después en Samaria. Y después comienza la gran misión hasta los confines de la tierra, y nos comienzan a ir narrando a través de la obra, sobre todo de Pablo, y en el principio con Bernabé, de Pablo y con los otros compañeros, cómo fueron llegando hasta Roma. Y cuando llega a Roma el Evangelio, termina los Hechos de los Apóstoles. Cuando llega a Roma el Evangelio, termina los Hechos de los Apóstoles, porque según la visión del evangelista, considera de alguna manera cumplido el legado del Señor. Ya el Evangelio ha fecundado todo el mundo conocido en el esquema que ellos están manejando, en el esquema de profecía y cumplimiento que ellos están manejando. ¿Comprendido? Vamos ahora que ya tenemos clara la hoja de ruta que vamos de Jerusalén a Roma y los dos elementos que nos van a ayudar, los hechos de los apóstoles y la cronología, vamos entonces a dar pasos más rápidos. Ya cuando uno tiene claridad, entonces puede apretar el acelerador. Y ustedes como que ya están muy claros, ¿cierto? Síganme. Hechos de los apóstoles. Estamos en el año 30. Estamos en el año 30. Según nos va a contar, estamos de la Pascua del año 30 a la fiesta de Pentecostés del año 30. Se nos va a narrar Pentecostés en el capítulo segundo, ¿cierto? Miren Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo, ¿qué se nos narra? Pentecostés. La fiesta de Pentecostés, o fiesta de Chavot, es una fiesta que, como la fiesta de la Pascua y las principales fiestas del pueblo de Israel, nos han pasado a nosotros. La fiesta de la Pascua se celebraba el 14 al 15 del mes de Nisán, mes de la primavera. En ese año 30, entonces, se celebró pues también esa Pascua, que fue la Pascua del Señor, que fue la Pascua de la Última Cena y de la pasión y muerte del Señor y de su resurrección. Y en ese mismo año 30, a los 50 días, ¿qué se está celebrando? Pentecostés. Y entonces, los sucesos que se narran en todo ese capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles pretenden ser los sucesos que ocurren en estos 50 días. De ahí fue donde la tradición cristiana sacó después que entonces la fiesta de la Ascensión del Señor es a los 40 días, antes de la fiesta de Pentecostés, coincidiendo con que Jesús se les apareció durante 40 días dándoles muchas pruebas de que vivían. Y entonces hasta los 40 días se nos va a narrar esto que comencé a leer, que después de darles estas instrucciones, dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube le ocultó a sus ojos. ¿Ya? Entonces la fiesta de la Ascensión del Señor. Después ellos están preparándose para Pentecostés en compañía de María, la Madre del Señor. Los otros apóstoles están en el aposento alto, capítulo 1, versículo 12 y siguientes. Después está el reemplazo de Judas y cuando ya está como de todo, otra vez todo listo, entonces viene la fiesta de Pentecostés. Al llegar la fiesta de Pentecostés, entonces entienden cumplida la primera parte. ¿Cuál era la primera parte? ¿Permanezcan dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que reciban la promesa que escucharon de mí. Muy bien. Primera parte. Cumplimiento de la primera parte. Y cuando eso se cumple, comienzan a predicar. Y el Señor les dijo que fueran testigos ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículo 14. Hechos capítulo 2, versículo 14. ¿Qué se nos narra en Hechos capítulo 2, versículo 14? La predicación de San Pedro o el querigma, ¿dónde? En Jerusalén. El ser testigo de Pedro en unión con los otros 11 nos comienza a decir desde Jerusalén. Comienza ya que el poder del Espíritu Santo ha llegado sobre ellos, ya que han permanecido en Jerusalén, la ciudad desde donde se cumplen las promesas de Dios. También el sentido de la comunidad y de la nueva comunidad, de la iglesia que se funda, ese también es el sentido de Jerusalén. Ya que han recibido el Espíritu Santo y están en comunión, ¿comienzan a qué? A ser testigos de Jesús. ¿En dónde? Primero en Jerusalén. Y eso es lo que se nos narra, Hechos capítulo 2, el discurso de Pedro que va desde el verso 14 hasta el 41. Nos terminará narrando las primeras conversiones, los frutos de esa predicación y la constitución de esa primera comunidad de Jerusalén. Ya no solo por los que habían sido discípulos históricos de Jesús, ya no solo por el grupo especial de los apóstoles, sino que ya muy cerquita se nos va a decir, aquel día se les unieron unas 3.000 almas. Ya se va a comenzar a ver que el Evangelio, que la iglesia comienza a crecer fuertemente desde Jerusalén. Fíjense, noten esto, una presidencia especial ¿de quién? De Pedro. una animación. ¿Cuál es el alma, la animación de todo esto? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como el que anima el alma de la comunidad. Una presidencia de Pedro en comunión con los 11. Una misión muy clara, ser testigos de Jesús a través de quien el reino ha llegado. Y unos efectos muy claros, la comunidad cristiana. Tanto que ya en Hechos 2, 42, San Lucas, que les dije que es muy pedagogo y se mantiene haciendo resúmenes. Hechos 2:42. Fíjense en qué vamos. Oiga, con todos estos creyentes, ya en Hechos 2:42, entonces Lucas nos va a presentar el primer resumen de la situación. Ya están más de 3.000 personas, están los discípulos anteriores a Jesús, están los apóstoles con la presidencia especial de Pedro. Y oiga lo que nos dice: acudían todos asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión o coinonía o compartir fraterno, a la fracción del pan o eucaristía y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. El reinar de Dios, así como lo hacía Jesús, sigue mostrándose en prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Se muestra la fraternidad, el compartir fraterno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que habían de salvarse. ¿Qué significa que iban al templo? Ellos eran todos judíos. Toda esta primera comunidad cristiana era ¿de qué? De judíos. ¿Qué los caracterizaban? Era judío cristianos. O sea, judío que consideraban a Jesús el Mesías. Seguían yendo al templo. ¿A cuál templo? Al templo de Jerusalén, al templo judío común y corriente, a las oraciones. Seguían coparticipando de toda su experiencia tradicional judía. Lo único diferente era que veían en Jesucristo el Mesías, el que cumplía todas las promesas de los profetas, de la ley y de los profetas. Ahora, además, dice que con un mismo espíritu partían el pan por las casas. Se ve que comenzó un rito diferente entre ellos. Una experiencia de partir el pan por las casas, de la fracción del pan, que va a ser el nombre técnico ¿para qué? Para la Eucaristía. La fracción del pan es el nombre técnico para hablar de la Eucaristía. Ya es distinto. Esa fracción del pan la hacían ¿dónde? En las casas. La hacían en las casas. Esa fracción del pan que el Señor les había dicho, hagan esto en conmemoración mía, siempre que se reúnan, yo estoy en medio de ustedes. Comenzaron ellos a reactualizar esa Pascua con la luz nueva del Espíritu de Dios, y cuando se reunían a la cena, se ve que fue implementándose por la acción del Espíritu de Dios y por los recuerdos que tuvieron de la última cena y de los recuerdos que tuvieron de las comidas con el Jesús histórico. De las comidas con Jesús comenzaron a implementar ese rito de la acción de gracias en torno al pan y en torno a la copa. Y en torno fundamentalmente al compartir de los hermanos. Y entonces así fue surgiendo la Eucaristía. Dicen que partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Lógico, esa Eucaristía tiene todo en el trasfondo, como lo hemos estudiado en otro momento, la Pascua judía, la cena pascual judía. Y el cumplimiento que tiene en Jesús. Y dice que gozaban de la simpatía de todo el pueblo y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que habían de salvarse. Hasta ahí, un primer consenso de lo que va en Jerusalén y las cosas están como bien, ¿cierto? Ah, sí, no, pues es que ya podemos acabar. Que gozaban de simpatía de todo el pueblo. No, pues la cosa no puede pintar mejor. ¿En qué año estamos? ¿En qué época estamos? En el año 30. A los 50 días y unos cuantos días o mesecitos después en los que siguieron haciendo el trabajo. ¿Pero hasta dónde va el Evangelio? Pues en este momento, ¿hasta dónde va? Apenas estamos en Jerusalén. Y todavía hay que seguir penetrando Jerusalén. Capítulo 3 y 4. siguen ellos predicando en Jerusalén y entonces haciendo las obras de presencia del reinar de Dios, curación del tullido, discurso de Pedro ante el pueblo, y los llama el Sanedrín. Oiga, ¿qué es lo que pasa? ¿Ustedes en nombre de quién están haciendo estas cosas? En nombre de Jesucristo el Nazareno, al que esos son judíos, que ya no son simplemente como Pedro, Juan, Santiago, nacidos y criados en Israel, de habla aramea, por ser muy cercano al hebreo, también les dicen hebreos. Entonces, ya no son de estos simplemente judíos cristianos así, sino que estos son judíos que se habían criado fuera de Israel, en la diáspora. Judíos que ya habían aprendido en el griego, las costumbres griegas y demás, pero que el sueño de todos ellos era volver hasta Israel, a pasar los últimos años, a estar cerca del templo. Y entonces había una gran parte de esos judíos helenistas que venían hasta la misma Jerusalén, a pasar, como les digo, los últimos años, porque para ellos es lo fundamental. Si a nuestra gente que se va a la diáspora, a Estados Unidos, a España, a Europa o a cualquier otra parte, el sueño es recoger siquiera 50 millones de dólares para venirse a vivir aquí, pasar tranquilos las últimas partes de su vida. Al final recogen 50 mil pesos y se vienen a pasar la última parte de su vida. Pues bien, entonces imagínense a ellos que el centro de la vida no solo familiar, nacional, de costumbre, sino religiosa y la presencia de Dios era en Jerusalén. El sueño era volver a Jerusalén. ¿Son judíos? Sí. Son judíos de otro estilo, de otras costumbres, de otra visión, de inclusive de otra lengua. Porque muchos de ellos, cuando volvían, ya no sabían nada de arameo. Ya no sabían nada de arameo, entonces hablaban el griego, o al menos era la lengua fundamental. Y fíjese pues lo que pasaba, para que terminemos al menos con esa parte. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos. Esos que les acabé de explicar son los helenistas. Los hebreos son los judíos cristianos, los viejos normales, Pedro, Juan, Santiago, todos ellos nacidos y criados en Israel. Porque sus viudas, las viudas de los helenistas, eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Y con mayor razón, porque las viudas de los helenistas no tenían los familiares ahí cerquita para que los asistieran. ¿Quién sabe dónde habrían quedado sus familiares? Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea, y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo en Jerusalén, se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iba aceptando la fe. Sacerdotes inclusive, ya, de la línea de los saduceos, también se iban entrando en esta experiencia de Dios. Pero aquí lo fundamental de este texto es que un grupo muy importante de estos que llamamos judeo-helenistas ya también hacían parte y tenían protagonismo en esa comunidad cristiana de Jerusalén. Estos diáconos de que hablan acá, como comúnmente los conocemos, servidores, no se identifican con los diáconos nuestros como los conocemos. Nuestros diáconos actuales, que muchos son en proceso hacia el presbiterado, entonces antes de ser presbíteros son diáconos. Otros son, otra forma de diaconado es el diaconado permanente, que no van en proceso hacia el presbiterado, sino que ya son diáconos al interior como servidores de la comunidad. Son diferentes estos diáconos de la Escritura. Estos eran verdaderos líderes, casi al nivel de los mismos apóstoles dentro de la comunidad hebrea. Estos eran los líderes. El 7 significó siempre para Israel la plenitud, la perfección y las naciones. Plenitud, perfección y las naciones. El 12 significó los 12 hijos de Jacob, y en las 12 tribus, el pueblo de Israel. Con razón, los 12 apóstoles significan la cabeza en el pueblo de Israel y los 7 significan los líderes para los otros, para las naciones, para los demás. Entonces resulta que estos 7 comenzaron a ser líderes en esa comunidad que tenemos que llamar judeo-helenistas. No eran simples servidores de las mesas, era mucho más que eso, como lo vamos a ver en los testimonios de Esteban, en todo lo que pasa, en el martirio y todas las situaciones que después ocurrirán. Hasta ahí está la situación. Pues la visión que estos helenistas desarrollan de su vida cristiana va a ser causa de que se motive el segundo momento de crecimiento en la iglesia. Hasta ahora nos quedamos en Jerusalén y sin pasar todavía ni a Samaria ni hasta los confines de la tierra. Por ahora terminamos alrededor del año 34 con ese consenso de lo que está ocurriendo. Que el Señor los bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeah.